Ahora sí, hermanito, vamos a comenzar el devocional de esta noche cantando el corito. Jesús está pasando por aquí. Vida es alegría siempre. Ahora me gustaría pedirle a José si puede venir a orar por la ofrenda.
Hermanito, oremos. Señor y Padre amado, te damos las gracias, mi Señor, porque pudimos estar aquí, Señor, en tu casa, mi Señor, después de un largo día de trabajo, después de todos los quehaceres que tuvimos en este día, mi Señor, a ti te plació, Señor, dando un poco más de tiempo, Señor, en esta vida para poder estar aquí en tu casa, mi Señor. Te pido también, mi Señor, sé que hay un poquito de tráfico, de hacer la base hacia acá, mi Señor, y permite que si algún hermanito o hermanita que todavía está de camino, permite que pueda llegar bien, Señor, y que pueda llegar aquí a tu casa. También bendice a los que no pudieron llegar, mi Señor, que se pudieron quedar en sus casas, pues debido a ciertas circunstancias que le hayan pasado, mi Señor, pues sigue bendiciéndolos, mi Dios, y permite que puedan estar aquí, mi Señor, la próxima vez. También te pido, mi Señor, ahora, por estas ofrendas que van a ser recolectadas delante de ti, mi Señor. Bendícelas, mi Señor, y bendice a cada uno de los hermanitos que están dando de las bendiciones que tú le provees, mi Señor. Yo te lo pido, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén.
Hermanito, así mismo, mientras se van recogiendo la ofrenda, quiero que entendamos el corito Cristo rompe las cadenas. Cristo rompe las cadenas, hermanito, las cadenas que a veces el mundo nos pone, a veces hasta nosotros mismos. Y aquí ya me gusta mucho una parte que dice que el fundamento de nuestra vida lo es Jesucristo, y así mismo se supone que sea. No simplemente cantar este corito porque las palabras suenan lindas, sino que lo que nosotros cantemos realmente lo sintamos y estemos viviéndolo. Vamos a entonar este corito.
Thank you.
del culto de esta noche, que es el estudio bíblico.
Gloria a Dios. La ley de Cristo es más poderosa que la ley de Murphy. Aleluya. Hermano, Dios les bendiga. Gracias al Señor, ya estamos aquí en su casa para alabarle, para glorificarle, para bendecir su santo nombre, para continuar con los estudios en el Evangelio de Mateo. Vamos a estar considerando el capítulo 21, una porción del capítulo 21. La otra parte vamos a estar considerando, Dios mediante, la semana que viene, si el Señor lo permite. En esta porción vamos a estar considerando el último acto previo a su muerte y sepultura y resurrección, refiriéndonos a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Capítulo 21. El estudio lleva por título: Jesús es declarado Rey. Eso es lo que dice el material didáctico que estamos utilizando, pero el Señor fue declarado Rey desde antes del tiempo es el tiempo. El Señor no había que declararlo Rey porque siempre ha sido Rey. Pero entendemos a qué nos estamos refiriendo, ¿verdad? Declarado Rey aquí, en la tierra, algunos quienes tuvieron un momento así de lucidez, y la palabra lucidez pues puede significar varias cosas, ¿verdad? Hay gente que simplemente se lucen porque quieren tener, ¿verdad?, vistosidad en algún momento, pero después como que se les pasa. Vamos a estar considerando una porción del capítulo 21, número 22 versículos, y este es el versículo clave, versículo número 9 en ese capítulo dice: y la gente que iba adelante y la que iba detrás clamaba, diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Yo me imagino que eso habrá sido algo apoteósico. Vamos a ver en contexto lo que vamos a estar considerando. Y la verdad central, las acciones de Jesús en Jerusalén proclaman formalmente que Él es el Rey de los cielos. Las cosas que hizo evidenciaron su poderío, evidenciaron de quién era que se estaba, de quién se trataba este que había venido. Vamos a considerar, como siempre, dos metas. Primeramente, conozcamos la importancia de las acciones de Jesús en Jerusalén, y segunda, que esto surta un efecto en nuestra actitud y que esto sea evitar la práctica de una religión vacía, una religión vana, una religión de aguaje. Porque de hecho, por lo general, la religión es eso. Dice, fulano de tal, ese sí, que todos los días religiosamente se toma sus medicamentos con el desayuno, camina 2 millas, llega puntualmente a su trabajo, y allí se toma su taza de café previo a encender la computadora. Religiosamente. El término religiosidad muchas veces está atado a la costumbre. Cuando las cosas se hacen de manera rutinaria, eso ahí donde cobra el término religioso un sinónimo, ¿verdad?, otro significado. La realidad es que el mundo dice que nosotros, quienes estamos aquí, somos religiosos. Pues si eso es algo bueno, pues está bien, ¿verdad?, porque nosotros practicamos una religión, pero para nosotros lo más importante no es la religión. Porque la religión simplemente es un parámetro por el cual pueden describirnos dentro de ciertas prácticas. Sin embargo, más allá de ser religioso, más allá de ser bautista, somos nosotros hijos de Dios. Y vemos nosotros, en lo que vamos a estar considerando, que es bien importante uno estar consciente de lo que está haciendo. Y de esa manera, pues, nuestra religión no será vacía. Son 3 puntos los que vamos a considerar. Primeramente, la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Y esto es bien interesante, ¿verdad?, que la gente dice triunfal. ¿Qué usted considera ser un triunfo? Cuando alguien logra un objetivo, ¿verdad? Cuando alguien vence un obstáculo, dice el pastor. Cuando usted tiene dos equipos compitiendo el uno contra el otro, el que es vencedor, el que gana, ese es el triunfador, el victorioso. Y ciertamente, nuestro Señor Jesucristo, como decíamos ahorita, desde en antes, ya era el triunfador. Pero yo recibo esto de la entrada triunfal de nuestro Señor Jesucristo en Jerusalén con cierta suspicacia, ¿verdad? Porque hacía falta ponerle un título a aquello allí. Pero si el triunfo de Cristo Jesús en ese momento dependía de que la gente realmente lo reconociera como rey, pues realmente era un triunfo cuestionable. Ciertamente nosotros, quienes conocemos a Cristo Jesús, quienes le hemos recibido como nuestro Señor, sabemos que Él es triunfador, porque Él tendrá que ser reconocido. Dice la palabra de Dios que toda rodilla se doblará ante Él. Tendrán que reconocerle, independientemente de que le hayan aceptado o no, en el momento que Él se les presentó, ya nuestro Señor Jesucristo es triunfador. Él es el Rey. Sin embargo, en aquel momento, nuevamente, tenemos que reconocer que todo era unos ademanes de parte de las personas. En cierto aspecto, muchas personas estaban movidos por el sensacionalismo, como hoy día muchas veces suele suceder. Personas quienes van a las iglesias, y hay lugares donde si usted no está brincando, no está gritando, no está moviéndose con ciertas contorsiones cuasi epilépticas, quiere decir que usted no está gozoso. La gente suele decir que los bautistas somos un poquito pasmados. Dicen que no tienen el Espíritu. Y eso de que los bautistas somos un poquito pasmados, un poquito, ¿verdad? Sí, es que vamos a compararlo con él. Pero así no es que se mide el avivamiento. Qué bueno sería, ¿verdad? Que todo el mundo pudiera estar gozoso y demostrarlo con alabanzas al Señor. Ciertamente, si usted tiene deseo de alabar al Señor, no debe reprimirlo. Pero el verdadero gozo y el verdadero avivamiento no necesariamente tiene que ver con los ademanes físicos. Pues si nosotros fuéramos a medir el triunfo de nuestro Señor Jesucristo por los ademanes de las personas quienes estuvieron ahí, pues ciertamente todos ellos estaban felices de que él llegara, le reconocían ciertamente como el Mesías prometido, pero sabemos por el contexto, lo que veremos más adelante, que eso no necesariamente fue así, ¿vale? Me parece ver un paralelo entre lo que estamos considerando ahora y lo que predicará el pastor el domingo. El otro punto que vamos a considerar es la purificación del templo. Allí, cuando nuestro Señor Jesucristo se airó y tuvo que poner en orden la casa del Padre, y por último, la maldición de la higuera estéril. No la higuera, la higuera. La higuera es otra cosa. Y aquí vemos la traslación de nuestro Señor, ¿verdad? De Jericó hacia Jerusalén. Esa porción de Fajé y la región de Betania. No se menciona en Mateo, ¿verdad? Betania, pero se presume que tal vez era una de las aldeas cercanas o uno de los pueblitos cercanos los cuales estaría nuestro Señor durante esta porción que vamos a considerar. ¿Qué estaba pasando en ese tiempo? Nuestro Señor Jesucristo, mira quién está ahí. Nuestro Señor Jesucristo, en todo lo que hizo, Dios te bendiga, Carlos. En todo lo que hizo, demostró que su ministerio era uno, gracias, Amber, era uno de servicio. De hecho, ministerio es eso, ¿verdad? Servir. Y nuestro Señor Jesucristo dijo que Él vino para servir, no para ser servido. Y qué diferente es eso, la mentalidad que ha habido a través de toda la historia respecto a las grandes personalidades. Muchas personas, quienes son muy importantes, muchas veces asumen ese tipo de actitud. Puesto que yo soy el que tiene más rango, puesto que yo soy la figura central, entonces yo me merezco que a mí me sirva. Ahora, no es que usted no reciba el servicio de su prójimo, ¿verdad? Si quiere hacerlo de corazón, hay un pequeño eco. Aquí está el otro micrófono. A ver ahora. Que el otro micrófono está prendido acá abajo. Quizá lo dejo hacerlo. ¿Verdad? Sí. Ok. No es que usted no reciba el servicio o la bendición de parte de su prójimo o de quien quiera servirle, pero esa no debe ser la actitud. La actitud no debe ser esperar a ser servido, sino que aquel que está en la posición de prominencia debe facilitarle a los demás su existencia. Aquel que es un líder facilita la labor de su subordinado. Esa no es una filosofía muy común. Sin embargo, en los distintos lugares donde yo he estado y eso se practica, las funciones, las misiones se realizan de una manera mucho más fácil. Y en la casa del Señor, pues no es la excepción. Aquí nosotros estamos para servirnos los unos a los otros, no para esperar que se nos sirva. Porque nosotros recibimos precisamente ese ejemplo de parte de nuestro propio líder, de nuestro propio Señor, de nuestro propio amo, de Cristo Jesús. Pues eso es una de las cosas que vemos a través de todo lo que consideramos. Y ciertamente, quienes les rodeaban no podían ver claramente ante quién estaban ellos. No podían comprender que Cristo Jesús no medía la realidad, ni la interpretaba, ni la vivía como la persona promedio, como la persona común. Porque ciertamente no era promedio, ni era común. Nuestro Señor, totalmente diferente a lo que las personas estaban acostumbrados. Y Él quiere que nosotros seamos como Él. Él quiere que nosotros seamos santos. Y por eso es que es necesario que nosotros cada día nos adentremos más en la palabra y podamos entender qué es lo que el Señor nos quiere enseñar a través de la misma. Vamos a ir a la primera porción. Son los primeros 9 versículos de ese capítulo que vamos a considerar. Esa imagen es preciosa, ¿verdad? Hay mucho arte relativo a ese momento. Y yo me pregunto, ¿verdad? ¿Qué estaría en las mentes de las personas? Porque ciertamente se cumple la profecía. Y hay muchos relatos bíblicos y extrabíblicos, ¿verdad? Nosotros no consideramos los libros apócrifos, los macabeos, ¿verdad? Pero esta entrada era la entrada que se le daba a un rey que llegaba victorioso de una batalla, por ejemplo. Cuando llegó allá en el libro de los Macabeos, cuando lucharon contra Antíoco Epífanes y vencieron, Antíoco Epífanes siendo este individuo quien profanó el templo, el segundo templo. Hubo 3 templos, ¿verdad? El templo de Salomón, que fue destruido en el 587 durante la segunda deportación babilónica. Se volvió a construir y ahí fue el templo de Zorobabel, ¿verdad? Fue el segundo. Y ese fue el que fue profanado. Allá Antíoco Epífanes hizo cosas terribles allí, utilizaron unos espacios para prostitución pública, sacrificaron cerdos, lechones encima de los atrios, ¿verdad? Y todos aquellos espacios, profanando el templo. Entonces los macabeos lucharon contra ellos. Allí se rindieron cultos, tributos al dios olímpico Zeus, ¿verdad? Por Antíoco Epífanes. Entonces, cuando los macabeos lucharon contra ellos, el recibimiento que se les dio al terminar ellos victoriosos fue algo similar a lo que estamos viendo nosotros aquí. Llegaron y cortaban las ramas y se quitaban los robes, los mantos, ¿verdad? Y las colocaban en el suelo para que pudieran ellos pasar. Pues esto es lo que estamos viendo nosotros aquí. Durante ese tiempo, muchos comentaristas indican, muchos teólogos indican que nuestro Señor Jesucristo pues, ciertamente planificó de antemano. Obviamente nuestro Señor controla todos los tiempos, conoce todos los tiempos, y este es el tiempo de la Pascua. La ley indicaba que todo varón judío que viviera a 40 kilómetros de diámetro, a 40 kilómetros de distancia en el diámetro, tenía que visitar el templo, tenía que ir al templo. Y 30 años más tarde hubo un gobernador que tuvo que hacer un censo y tuvo que identificar la cantidad de cabros que se mataron para ese tiempo, y se estimó que fue cerca de 250,000 de cabros para poder celebrar la Pascua. La ley también indicaba que para matar un cabrito para la Pascua tenía que haber por lo menos 10 personas para compartirlo. Pues esto nos lleva a una matemática simple. Tenía que haber más de 2,000,000 de personas presentes allí en Jerusalén. Y la realidad es que no solamente eran los que vivían a esos 40 kilómetros de distancia, sino que venían de distintos lugares, porque todo varón quería estar ahí. Se sabe que el templo es un lugar muy importante. Desde que el Señor Jesucristo resucitó, el templo no es necesario porque se rasgó el velo y ahora nosotros tenemos acceso directo al lugar santo a través de Cristo Jesús como nuestro mediador. Sin embargo, ese templo físico durante este tiempo era un lugar muy importante porque representaba la presencia de Jehová en medio del pueblo. Y ciertamente, esta estructura en la cual nosotros nos encontramos ahora es simplemente un edificio. Pero eso no quiere decir que este lugar deje de ser un lugar santo. Este lugar es un lugar santo porque lo hemos separado para el servicio a Dios. Nosotros no podemos permitir que nosotros adoremos a nuestro Dios en este lugar, que nosotros le oremos al Señor, intercedamos ante el Señor, oremos, estudiemos la palabra de Dios, se predique la palabra de Dios, y que durante la semana el lugar se utilice para cualquier cosa del mundo. Pues el templo, si para nosotros es importante durante el día de hoy, pues para ese tiempo, la estructura física me refiero, aún más, porque tenía esa historiosidad, pero también relación con el rito, ¿verdad? Con cada una de las liturgias, aunque la palabra liturgia a mí no me gusta mucho, pero es un detalle que era necesario dentro del quehacer diario de este pueblo. Pues Cristo Jesús viene a Jerusalén, va a Jerusalén durante ese tiempo. La porción final del capítulo que se estuviera considerando la semana pasada habla sobre dos ciegos que recibieron la vista. Al salir ellos de Jericó, en el capítulo 20, últimos versículos 29 al 34, le seguía una gran multitud, y dos ciegos que estaban sentados junto al camino, cuando vieron que Jesús pasaba, clamaron, diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y la gente les reprendió para que callasen. Pero ellos clamaban más, diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y deteniéndose Jesús, los llamó y les dijo, ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron, Señor, que sean abiertos nuestros ojos. Entonces Jesús, compadecido, les tocó los ojos y enseguida recibieron la vista y les siguieron. Este pasaje me parece que es bien importante y es necesario considerarlo para poder abrir al estudio que vamos a estar considerando hoy. Estos dos ciegos podían ver mejor que mucha gente que estaba allí. Que mucha gente que estaba recibiendo a Jesús y le estarían diciendo, ¡Hosana en las alturas! ¡Hosana! Ellos que no podían ver físicamente, tenían su alma, su corazón abierto a aquel que ciertamente había sido prometido. Le llamaban por su nombre, no Jesús, hijo de David. Ya se había profetizado respecto a él. Ellos sabían de quién se trataba y ellos creían en su corazón que él podía devolverles la vista. Lo más importante dentro de todo esto no es que ellos hubiesen recibido la vista, sino que al final, las últimas palabras en la traducción que tenemos en el versículo 34 dice, y le siguieron. No solamente recibieron la vista, sino que ellos decidieron seguir a Cristo Jesús. Y ahí vamos a la porción que nos compete para este momento, los primeros 9 versículos, y voy a pedir un voluntario que guste leer esta porción de manera bien fuerte. Ámbar Coral quiere leer esa porción.
Mateo 21, del 1 al 9 dice, cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos diciéndoles, id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis un asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid, el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo, «¡Hosana al Hijo de David! ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor! ¡Hosana en las alturas!»
Amén. Y parece que solamente es una narración, ¿verdad? De algo que puede estar en una pintura. Algo que simplemente relata un suceso. Más allá que un suceso, se nos habla sobre varias cosas. Aquí vemos el plano de la ciudad de Jerusalén y cómo estaban entrando desde Jericó. Aquí nosotros estamos acostumbrados a que los mapas está el norte hacia arriba, pero este está, ¿verdad?, y virado. De la parte superior de la pantalla vendrían ellos. Ellos vendrían de Jericó. Esa es más o menos la dirección que estarían ellos viniendo. Y aquel promontorio que vemos en esta parte superior es el Monte de los Olivos. Pues les decía que en este plano vemos de dónde venía Jesús y los discípulos, ¿verdad? El Monte de los Olivos se encuentra en la parte superior de la pantalla y por ahí es que estaría entrando nuestro Señor. Pero la primera porción que leyera Ámbar Coral dice en los primeros versículos del capítulo 21 que Jesús le dio instrucciones a los discípulos y le dijo que fueran a la aldea que estaba al frente. Betfagé, algunos dicen que Marcos pudiera referirse a Betania, y que iba a encontrar un asna y un pollino. Ciertamente nuestro Señor tenía la capacidad para devolver la vista a los ciegos, hacer que los cojos pudiesen andar, que los mudos hablasen, que los sordos oyesen, podía resucitar de los muertos. Por lo tanto, ¿podría él saber lo que habría en la aldea? También. Pero no debemos descartar tampoco que parte de lo que había sucedido pudiera haber sido planificado de antemano. Que ya le hubiese dicho a alguien, esa asna y ese pollino me los reservan. Personas dicen, pero ¿cómo tú vas a decir una cosa así? Eso es ir en contra de la deidad de nuestro Señor Jesucristo. No tiene que ver una cosa con la otra, ¿verdad? El que nuestro Señor hubiese planificado de antemano. ¿Es eso importante? No es tan importante como lo que representa el hecho de que nuestro Señor Jesucristo hubiese entrado a la ciudad montado sobre ese asno. Primeramente, un asno que no hubiese sido, hubiese cargado un yugo antes, porque precisamente para los sacrificios, los animales sacrificados no podían haber sido animales de carga, tenían que ser animales que estaban reservados precisamente para el sacrificio, tenían que ser puros. El que el Señor entrara en un pollino, en un asna, en un burro propiamente, para algunas personas les resulta curioso porque nosotros en nuestra cultura pues vemos el burro como un animal poco noble. Sin embargo, en las distintas culturas no necesariamente es visto de la misma manera. De hecho, en la cultura oriental, el burro es un animal que representa la humildad, también la nobleza. Y que sería, y en muchas culturas, el rey entraba a visitar a sus súbditos cuando iba en son de paz sobre un asno, sobre un burro. Porque el caballo era un animal que se utilizaba para la guerra. Por lo tanto, el gesto de Cristo Jesús entrar, aparte de que cumple con la profecía, ¿verdad?, que vemos nosotros en Zacarías 9:9. Alégrate mucho, hija de Sion, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, he aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino hijo de asna. Aparte de que se cumple la profecía, también nos muestra la actitud con la cual viene Cristo Jesús. Él es accesible. Él viene para darnos la paz, porque Él precisamente representa lo que es la paz. Pues ese gesto es bien importante que nosotros podamos identificarlo. Ahora, algo que me parece bien importante es el gesto de las personas quienes están rodeando a nuestro Señor mientras Él va entrando montado en este burro. La dice que la multitud era cuantiosa. Habíamos hablado sobre lo que se estima pudo haber sido la cantidad de personas que se encontraban en Jerusalén por ser esta una de las fiestas más importantes del año. Y dice que tendían sus mantos en el camino, cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y ya hablamos sobre lo que representaba esto y cuándo era que se hacían estos detalles. Pero aparte de los gestos físicos que realizaban las personas, están las palabras que ellos pronunciaban. La palabra Hosana es sálvanos, Señor. Y la realidad es que como con todas las palabras, a veces las palabras pierden cierto significado con el tiempo. Lo que significa la palabra original es sálvanos, Señor. Y entonces reconocían quién era ese que venía montado sobre el burro. Hijo de David, aquel que había sido prometido. Y aun cuando la persona promedio, aunque sabemos que es una cuestión profética, que sería del linaje de David, que vendría el Mesías prometido, aun cuando las palabras se les escaparan a las personas en lo que respecta a su significado, también podemos ver que se reconocía precisamente que siendo hijo de David tendría que ser este, si no un Mesías, si no el Mesías, al menos un rey. Y no me malentiendan cuando les digo, ¿verdad?, que si no comprendían o que comprendían o lo que las palabras pudieran significar. Lo que estoy tratando de hacer es que nosotros comprendamos que las palabras que las personas muchas veces pronuncian no necesariamente cargan el significado que estas palabras deberían tener. A veces las personas dicen algo y lo que dijeron, usted escuchó y usted busca el diccionario y dice, estas palabras significan esto y esto y esto. Pero lo que quiso decir la persona que lo dijo no era eso que dice el diccionario. Pues aunque las personas hubiesen dicho, Hosana al Hijo de David, Dios, sálvanos. Puede haber sido un saludo, ¿verdad? Porque el contexto dentro de lo que es la traducción nuestra al español, como que no hace sentido que dijera, sálvanos, Hijo de David, porque dice al Hijo de David. Pero aun cuando estas palabras pudieran significar algo en particular, viendo nosotros la etimología, ¿verdad?, de dónde es que se extraen las palabras, las palabras no siempre llevan el mismo peso por lo que las personas quienes las pronuncian pudieran estar presentándolas de manera hipócrita o de manera simplemente mecánica. Como cuando decimos nosotros, Dios te bendiga. Hay personas quienes alguien destornuda, Dios te bendiga. Es lo mismo que salud. Obviamente, yo quisiera pensar que cada vez que nosotros decimos Dios te bendiga, estamos pensando en lo que estamos nosotros pronunciando. Estamos pronunciando una oración de una petición delante de Dios para que Él te favorezca. ¿Verdad? Cuando alguien a quien usted ama, usted le proclama una bendición a mis hijos. Dios te bendiga, te favorezca y te acompañe. Esas bendiciones grandes que nos daban nuestros papás. ¿No? Mami era uno salía de la casa y uno no se podía ir sin que recibir aquella bendición. Hijo mío, que Dios te bendiga, te acompañe, te proteja en el camino y te bendiga. Hay gente que decía, Dios te bendiga, te acompañe, te favorezca, te haga un santo, te guarde y tú botes la llave, decían también. Pues la bendición es algo importante, y sobre todo cuando usted sabe qué es lo que usted está diciendo. Sin embargo, muchas veces la gente no sabe lo que está diciendo. Hay gente que habla simplemente por hablar. Pues lo que estamos viendo ahí, yo lo tomo como con pinzas, como decimos nosotros. Estaban ellos ahí emocionadísimos de que entraba Jesús. El pastor estaba hablando sobre cómo era que la gente se gozaba de ver a Cristo Jesús porque sabían que Él podía suplirles el pan. Él decía el domingo, Él era el supermercado y el doctor y el maestro. Pero todo se les escapaba realmente cuál era su verdadero significado. ¿Quién era realmente Él? Y aquí yo también cuestiono si la gente que estaban clamando al Señor, recibiéndole con tremendo gozo, ¿sabrían ellos realmente ante quién se encontraban? Una tremenda ovación que recibió el Señor entrándose en Jerusalén. ¿Okay? Volviendo a Zacarías 9:9, dice, justo y salvador, humilde. Tres cosas importantes. Justo y salvador, humilde. ¿Qué significa ser justo? Recto. ¿Verdad? Que paga según cada cual merece. Y nosotros somos justificados, ¿verdad? Que comparte la misma raíz de la palabra justo. Porque lo que quiere decir es que estamos de buenas con Dios. Hemos sido encontrados agradables ante Él, no porque no nos merezcamos, sino porque Cristo Jesús nos hizo justos. Pero Él, su esencia, es la justicia. Salvador, que rescata, a que salva. Y humilde, que no tiene chavo. ¿Qué significa humilde?
A las demás personas con mucha solicitud, que las ponía primero y que no era arrogante ni era soberbio.
Amén. Bien importante, ¿verdad? Soberbio es lo contrario a humilde. Lo que dice la hermana Miriam, me parece que es bien importante que la persona se quita así para poner a los demás. Hay gente que dice, ese no tiene nada de él. Lo que él tiene, eso lo da a todo el mundo. Y primero son los demás que pasimos nuestro Señor Jesucristo. Pues los atributos que menciona aquí acerca del rey son esos tres. Justo, humilde, salvador. ¿Y cómo comparan estos atributos con los reyes humanos en general? Los reyes humanos en general, por lo general son así. Justo, salvadores y humildes. No, ¿verdad? Tantas historias de muchos reyes, de hecho, desde antes de ser reyes, cuando eran duques, cuando eran marqueses, allá que cogían a las mujeres y las mataban para tener varias de ellas y no tener que acumularlas mucho. Cuando tenían algún viaje, vamos a deshacernos de ellas. ¿Verdad? Hay un poema sobre un duque, el Duque de Ferrara habla sobre la, de hecho, hay una, el poema habla sobre una historia real. Este Duque de Ferrara, que tenía las esposas y tan pronto ellas la antagonizaban, las mandaba a matar. Entonces, hubo un escritor, Robert Browning se llamaba, un escritor inglés, que escribe un poema que se titula Mi última duquesa. Y viene un representante de un marqués a visitarle a su casa y él le dice, mira, y quita una cortina y le muestra la pintura. Le dice, esa que está ahí es mi última duquesa. Está ahí como si estuviese viva. Entonces nunca te dice que fue que la mandó a matar. Pero todo lo que insinúa habla respecto a esto. Pues estos duques, estas personas de las aristocracias, a través de la historia vemos que eran unas personas muy arrogantes porque su nombre era de importancia. Y ese mismo Duque de Ferrara, en este poema, se narra que decía, le dice a ella, ella no vio mi nombre de 400 años como algo importante que yo le estaba regalando. Estoy traduciendo, I'm roughly translating. Pues la actitud de estos reyes, nada en comparación con el rey nuestro. En Salmo 118 dice, oh Jehová, sálvanos ahora. Y ahí está el Hosanna, ¿verdad? Hosanna, te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Bendito el que viene en el nombre de Jehová, desde la casa de Jehová, os bendecimos. Y cuando dice Hosanna en las alturas, era proclamando esta petición, ¿verdad? Este clamor a todos los ángeles del cielo, todo lo que esté ahí arriba, nos ayuden esta petición a Dios para que seamos salvos. Eso es lo que estaba diciendo esa gente. Él venía entrando y estaba cumpliéndose la profecía en ese momento y ellos no se estaban dando cuenta. Porque lo que estaban era en el amague. Y cuando yo veo estas cosas, hermano, me entra un clase de temblor. Porque yo digo, Padre, ayúdame yo nunca a entrar en ese detalle. Porque nosotros pudiéramos estar en la casa del Señor hoy y de pronto atontarnos. Hay una palabra que utiliza el pastor que es cuando habla de Facebook, que tiene un efecto, no es idiotizador, no era esa palabra, es algo así. Esa es la idea es esa, que le entra el brutanol que se encuentra en usted toca el Facebook y muchos de estos aplicaciones de, ¿cómo se llama?, de socialización, redes sociales, y como que le entra el brutanol así por los dedos, y el problema es que le entra por los dedos, sube por, y se le queda encajado en el cerebro, porque personas bien inteligentes hacen unos papeles de bobo en esos lugares. Se lo ven, entonces se siguen los comentarios, entonces usted ve y hilvanan esta estupidez, que es una cosa digno de pena. Pues nosotros no estamos exentos, hermanos, de muchas veces ser influenciados por la pedantería, la soberbia, la ignorancia, la estupidez, perdón que yo utilice esa expresión, pero hay tantas cosas en las cuales nosotros pudiéramos caer si nosotros no estamos de constante y de continuo en comunión con Dios. Pues estas personas estaban muchos por el amague, por el ademán, y realmente no estaban viviendo lo que ellos decían que estaban proclamando. Vamos a ir a la próxima porción. Lo que saltamos, ¿verdad?, los últimos dos versículos, quiero que leerlos antes de ir a esta porción. Dice, cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo, ¿quién es este? Pues si no acaban de estarle recibiendo. Y la gente decía, este es Jesús. ¿Quién? El profeta de Nazaret de Galilea. ¿Ven que no entendían? ¡Hosanna, hijo de David! los ciegos lo habían visto antes de que se les devolviera la vista. Ellos sabían quién era él, pero todos los que veían no le pudieron ver. Y estaban hablando. Por eso hay que tener cuidado. No todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Vamos a ir a la próxima porción, los versículos 12 y 13 del capítulo 21, hermana Miriam. ¿Usted pudiera leer esa porción? ¿Alguien que me le dé el micrófono a la hermanita Miriam? Ella lo tiene ahí.
Cuando, antes de yo leerlo.
Adelante.
Cuando yo me convertí, que después, un día yo estaba leyendo eso. Ay, yo me puse bien contenta. Yo dije, ay, qué tremendo eso. Eso está bien tremendo porque también en mi casa, yo estaba teniendo problemas y entonces había sucedido una situación en que, pues, más o menos hice eso en el nombre del Señor, porque en mi casa es la casa del Señor y hay que respetarla.
Amén.
Y entonces yo dije, ay, qué tremendo eso, ¿cómo irían esas gallinas por allí, qué gritería, los cabros y todo el mundo? Eso sería algo bien, bien
sí,
tremendo, ¿verdad?
Apoteósico.
Porque el templo y la casa de Dios se respeta.
Amén.
Y dice 21, 12 y 13. Jesús purifica el templo otra vez. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo. Y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones.
Bendito sea Dios. Pues ahí está lo que hizo el Señor, ¿verdad? Y el contexto es que aquí vemos una imagen, ¿verdad?, de lo que era el templo. Hay dos palabras en griego que se utilizan para referirse al templo, ¿verdad? Hay una que se refiere a la porción más interior, la que es donde el lugar santísimo se encuentra, pero hay unos atrios de manera sucesiva y consecutiva, ¿verdad?, dentro de los cuales se les permitía a ciertas personas entrar. Por ejemplo, estaba el atrio de los gentiles, que es la parte exterior donde podían entrar los gentiles. De ahí en adelante, o sea, más allá, no podían ellos entrar. El próximo era el de las mujeres. Pues las mujeres, obviamente, que no fueran gentiles, podían estar ahí, pero no podían entrar más adentro. Y estaba el de los israelitas, el de los sacerdotes, y así sucesivamente hasta el lugar santísimo, al cual podía entrar el sumo sacerdote una sola vez durante el año, el día de la expiación. Se presume que lo que sucedió en la porción exterior, ¿verdad?, hay unas pinturas que enseñan como si el Señor estuviera dentro del templo propiamente, pero donde estaban los cambistas y donde estaban vendiendo los distintos animales para los sacrificios, pues no podía ser allá adentro. Y la razón por la cual estaban estos cambistas y estas personas era porque, ¿verdad?, para lucrarse. Ahora, había una necesidad, ¿verdad? Muchas personas venían de lejos, no necesariamente podían traer los animales desde allá y compraban. Había personas quienes los vendían a las afueras del templo. Sin embargo, cuando entraban ellos allí, si encontraban que el animal tenía un defecto, tenían que devolverlo. Entonces, para usted venía de Jayuya para Aguadilla a hacer un sacrificio, traía a su cabrito desde allá y cuando llegó acá, se dio cuenta que el bolígrafo que usted tenía en la camisa se quedó abierto y le hizo una mancha al cabrito. Entonces ahí el sacerdote le dice, no, mira, es que está manchado. Dice, no, es que eso es de bolígrafo. Dice, no, es una mancha que tiene. ¿Conseguí subir de nuevo para Jayuya? No voy a subir para Jayuya. Voy a ver si consigo uno aquí. ¿Quién tiene uno? Pues había personas quienes sabían que esto se podía dar. Y lo suplían en las inmediaciones del templo. Y usted dice, pues eso está bueno porque eso es un servicio para las personas. Estaría chévere si las personas quienes lo vendían, pues se lo vendieran a un precio justo y razonable, ¿verdad? Aun cuando fuera con lucro para la persona, porque si usted lo cría y usted lo va a vender ahí, usted no se lo va a dar al costo. Está dando un servicio. De algo tiene que vivir el que cría los animalitos. Pero no era así. Si usted compraba la palomita, por ejemplo, afuera, le podía costar 5 céntimos. Dentro del templo, narran los que saben, podía costarte 150 céntimos. Estamos hablando de una purrucha de chavo. De 5 a 150. Yo no sé la traducción en dólares al día de hoy, pero usted haga el cómputo si fuera en dólares. Usted compra algo a 5 pesos ahora, aquí, y allá adentro se lo quieren dar en 150 pesos. Es como los que van a ver los juegos de béisbol. Usted se compra una Coca-Cola aquí afuera, le cuesta un peso, que es una pillería como quiera, porque eso es todo. Con azúcar, porque usted va a la maquinita y le cuesta un peso, ¿verdad? Y el botellón te cuesta 89 chavos, explícame eso. Llama mercadeo. Pues eso, usted le ofende, pues no se tome el refresco, es la recomendación que yo le hago. Pero lo otro que le digo es, imagínese usted, usted se compra a un peso el refresco, y la botella de agua también le va a un peso. Y usted entra a ver el juego de béisbol, y el mismo refresco te puede costar, ¿qué? $10. 6, 7 pesos. 15 pesos con un hot dog. Eso llora ante los ojos de Dios. Pero se merecen que les roben porque ellos se meten ahí. Porque se meten allí sabiendo que eso es lo que le va a costar. Ahora, en la casa de Dios eso no debe ser así, pues estas personas se lucraban. Y en adición a eso también estaban los cambistas. Cambistas eran los que cambiaban las monedas, ¿verdad? Hay personas quienes dicen, pues la moneda que traían muchos de ellos tenían el sello de César o de ciertos dioses o qué sé yo qué cosa. Por lo tanto, eso era inaceptable en la casa de Jehová. Pero muchos otros también dicen que lo que se recibían eran las monedas de plata. Tenía que ser plata pura. Por lo tanto, había que hacer el cambio. Y está bien que se hiciera el cambio, porque quienes venían de distintos lugares, pues la moneda debía ser una misma. Pero también sucedía algo similar, ¿verdad? Cada individuo estaba llamado a pagar un impuesto. Cada uno de los varones. Y yo creo que eran unos, no sé si eran 5 o 6 ciclos. El equivalente a casi un día de trabajo del individuo. Ahora, encima de eso, pues le cobraban unos 2 céntimos adicionales. Y era una cantidad que terminaba el individuo pagando casi el doble de lo que originalmente se supone que pagara. Pues había un tipo de explotación, ¿verdad? Era algo injusto, totalmente injusto e inaceptable. Nuestro Señor Jesucristo se indignó por esto y porque se utilizara el templo como lugar para el lucro, demostrando que es el ejemplo que nosotros debemos seguir. Hay muchas cosas que podemos aprender de este pasaje, hermano. Aparte de lo que les acabamos de decir, que es referente a la historia, ¿verdad? Y las cosas que son injustas y las cuales nosotros no debemos condonar, las debemos condenar. Las cosas que nosotros no debemos aceptar. Está la necesidad de la santidad del templo. El templo físico, y les hablaba yo en la introducción, que el lugar físico del templo era un lugar representativo de la presencia de Dios. En este tiempo sigue siéndolo, pero en este tiempo más importante que este templo de concreto es nosotros, nuestro cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo de Dios. Por lo tanto, nuestro cuerpo y el lugar donde nosotros rendimos culto a nuestro Dios son dos cosas que debemos que proteger y debemos santificarlas cada día. Y no debemos aceptar de ninguna manera que sean invadidas por cosas del mundo, ¿verdad? No debe haber ningún tipo de negociación en lo que respecta a esto. El mismo celo que demuestra nuestro Señor Jesucristo en esta porción que nosotros estamos viendo ahí es el que nosotros debemos sentir hacia todas las cosas que tienen que ver con nuestro Dios. Que decía la hermana Miriam, muy importante, ¿verdad? Nosotros debemos ponerlo en práctica. Tal vez este es el pasaje donde vemos nosotros que nuestro Señor Jesucristo más se airó y lo llevó a acción. Hay muchas personas quienes dicen, ¡ah! Pero dicen que Jesucristo nunca pecó. Ahí no fue pecado, ahí él retribuyó justamente a aquellos quienes acarreaban el mal dentro del templo. Hay personas, y no voy a extrapolar demasiado, ¿verdad? Porque hay muchas personas quienes han utilizado la Biblia para justificar las cosas que son injustificables. Por ejemplo, hay personas quienes dicen, yo no apoyo la pena de muerte porque la palabra de Dios dice, no matarás. Que conste. Yo tampoco apoyo la pena de muerte, no porque yo no crea en la pena de muerte. Yo no apoyo la pena de muerte porque yo no creo en el sistema de justicia que nosotros tenemos. Pero del sistema de justicia no ser tan falible como es nuestro sistema hoy día, yo apoyaría la pena de muerte. Porque de hecho la palabra sí apoya la pena de muerte. No voy a entrar en esa tesis, ¿verdad? Sin embargo, la palabra de Dios es clara y es consistente. A pesar de que dice, no matarás, ciertamente vemos nosotros dentro de la ley que se habla cuál es la consecuencia y cuál es la retribución que se daría contra aquellos quienes osen realizar ciertos pecados. Hubo un tiempo en los cuales los adúlteros, los que eran hallados en adulterio, eran apedreados. O sea, no era apedreado solamente para que le salieran unos chichones. Cuando decían apedreados era hasta la muerte. Lapidados. Pero vemos nosotros que la palabra es perfecta. La razón por la cual nosotros no practicamos algunos de estos preceptos es porque nosotros somos imperfectos. Y los sistemas que nosotros tenemos son imperfectos. Sin embargo, hay ciertas cosas que para nosotros pueden ser más claros que el agua. Cuando en la casa de Dios no se está realizando lo que se supone que se está realizando, todo el mundo se da cuenta. Todo el mundo se da cuenta. Si lo que hay es una bachata, un relajo, una falta de respeto, una pillería, corrupción, todo el mundo se da cuenta. No, sería inaceptable. O sea, que el hecho de que nosotros digamos, bueno, nosotros nos reunimos aquí los domingos, los martes y los jueves. A veces los viernes. O sea que 3 días de la semana y unas porciones ínfimas del día, por lo tanto, el resto del tiempo, este espacio aquí no se está utilizando para nada. Podemos nosotros alquilarlo para que la gente juegue dominó. ¿Verdad? Fácilmente usted quita los banquitos de aquí y aquí hay espacio para bailar, que se acabó. ¿Verdad? A nadie le dio gracia ese chiste. ¿Por qué? Porque la casa de Jehová, obviamente sí da gracia, ¿verdad? Porque es un chiste que da gracia. Pero usted dice, ¿a quién se le ocurre? ¿En qué clase de mente se le ocurre? Porque precisamente eso es lo que es inconcebible. Es absurdo. Es ridículo que uno se le ocurra algo así. Pues nada distante de lo que estaba sucediendo cuando nuestro Señor Jesucristo llegó ahí. Él se indignó al punto que él mismo creó un látigo. ¿Verdad? Para azotar. Y daba de azotes y viraba las mesas aquellas para que la gente se pusieran en vergüenza. ¿Cuál era el problema con los cambistas en el atrio del templo? Ya les dije. Lo que estaban era para lucrarse. Eran unos ladrones, eran unos corruptos. Al permitir que este negocio operara en el templo, ¿qué dice esto de los sacerdotes? Jesucristo tuvo que llegar a poner vergüenza. Y ahí había un montón de individuos que llegaban allí. Oh. Y con la aureola, es una cosa increíble. Pero ellos eran los que estaban permitiendo que se diera aquello allí. Ellos eran tan corruptos como los que estaban allí, pero más seguro se estaban lucrando también. En muchos lugares, en templos, en distintas iglesias que vemos nosotros, a veces, mucho de esto. El otro día yo decía, no puede ser. Y tuve que dejarle un rato, prendí el televisor para ver las noticias. Entonces voy a este canal, era bien tarde de noche, y estoy, para no quedarme dormido corrigiendo papeles, prendí el televisor. Ya a ver si escucho las noticias mientras voy corrigiendo y me voy poniendo bruto con estos papeles. Y cambio para un canal, y sale, estaba traducido al español. Este individuo que se veía que los labios no estaban hablando español, y decía, y recibimos aquí esta ofrenda de $600 por una oración por sanidad para fulano. Recibimos $300 por la familia de fulano de tal. Y recibió, y todo era los chavos que estaban recibiendo. Y mencionaba de momento, y yo no puedo ni siquiera imitar lo que estaba haciendo aquel hombre ahí, porque la realidad es que yo decía, pero esto, la gente que ve esto no se dará cuenta, no sé, se preguntan Porque es que la gente piensa que todos los cristianos son unos farsantes. Pues ciertamente, esos que están ahí se llaman cristianos ellos mismos, y la gente que están buscando una excusa, ciertamente, ¿verdad? Porque no podemos dejar de ver eso también. Pero estos sacerdotes representaban esos individuos del cual estamos hablando ahí. Mira, la verdad central del estudio, las acciones de Jesús en Jerusalén proclaman formalmente que Él es Rey de los cielos. ¿Cómo ata esta verdad que vimos nosotros en este pasaje bíblico a lo que acabamos de leer? ¿Cómo podemos nosotros decir, bueno, esa verdad la podemos ver nosotros claramente estampada en los versículos 12 y 13 cuando nuestro Señor Jesucristo entra al templo y pone vergüenza? ¿Dice eso sobre su realeza? Subraya, Él entró ahí sin encomendarse a nadie. Amén. Amén. Vamos al último punto. ¿Estamos bien?
Sí.
La maldición de la higuera estéril. Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella. ¿Qué esperaba encontrarle él? Pues aguacate no iban a hacer, ¿verdad? Mira una higuera. ¿Tendrá que nepa? Sino hojas solamente. Y le dijo, nunca más nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos decían maravillados. ¿Cómo es que se secó enseguida la higuera? Mira ahí. ¿Cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús les dijo, de cierto digo, que si tuvieres fe y no dudares, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijeres, quítate, échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Hay personas quienes ponen demasiado énfasis en el hecho de que Jesucristo, no encontrando higos en aquella higuera, se hubiese molestado y la hubiese secado. La realidad es que trata sobre la higuera y no trata sobre la higuera. Porque nuestro Señor Jesucristo ya había multiplicado panes y peces. Nuestro Señor Jesucristo estuvo 40 días y 40 noches sin comer. ¿Qué más daba que hubiese pasado por una higuera y no hallase higos? Podía él decir, florece y llénate de higos hasta que reviente. Pero él decidió decir, nunca más, jamás nazca de ti fruto. Y esto es un símbolo, es un simbolismo. Jesucristo había venido a Jerusalén con el propósito, con el deseo, con la expectativa de hallar fruto. Juan narra, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Pero los que recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Pues, llegó a Jerusalén y no halló fruto. Pues, el desenlace de esa esterilidad de parte del pueblo para quien él vino es precisamente eso, que serían desarraigados. Salud. Ahora, estos varones quienes han estado con él durante 3 años casi, ¿qué cosas no le han visto hacer? Ya yo les he dicho unas cuantas, ¿verdad? Grandes maravillas. Le vieron caminar sobre el mar. Le vieron hacer que otro pudiera andar sobre el mar. Pedro fue hasta allí porque miró al Señor, pero el Señor le permitió andar sobre el mar. Y después también lo dejó que se hundiera, para que supiera lo que era bueno. ¿Cuántas cosas no hizo el Señor delante de ellos? Y ellos se maravillaron, se asombraron de que se secara la higuera. Pues ciertamente había un aprendizaje, había una lección que ellos debían aprender ahí. Y tiene que ver con la fe. Y tiene que ver también con la duda. Tiene que ver con la necesidad de que nosotros estemos pendientes a las cosas que son necesarias y las cosas que realmente merecen nuestra atención. Si tuvierais fe y no dudareis. Parece redundante esto, pero la realidad es que una va con la otra necesariamente. Si usted tiene fe, usted no duda. Pero la cantidad de fe que tiene cada individuo no necesariamente es igual que la que tiene el otro. ¿Cuánta fe usted tiene, hermano Pablo? ¿Cómo se mide eso? ¿En decibeles? ¿En litro? ¿En libra? ¿Cómo se mide eso? La fe de Pablo es infinita. La mía es finita. La de otra persona a veces es inexistente. Pues no podemos medirla de la manera que se miden las cosas que son tangibles, ¿verdad? O sea, por ejemplo, si yo digo, ¿cómo yo mido Biblias? Pues una Biblia, dos Biblias, tres Biblias. ¿Cómo mido carros? Un carro, dos carros, tres, los puedo contar. ¿Cómo mido el agua? Ah, pues el agua tengo que medirla en unidades fluidas. Y así sucesivamente. Pero hay cosas que son abstractas, como dice mi hermano Pablo. Si yo voy a medir la fe, tengo que hacerlo dentro de lo que es ese concepto. Yo sé que alguien tiene fe cuando veo que está atravesando una situación difícil y dice, yo sé que Dios va a obrar, y esa persona se mantiene firme en ello. Aun cuando no se dé lo que esa persona quisiera, pero lo vive tal cual estuviese cumplido ya. Yo sé que Dios me puede sanar. Ah, pero Dios no te sanó, léelo, léelo. Eso es lo que la gente a veces mira desde afuera. Mira para allá, ¿de qué te sirvió tu fe? Pues mi fe me sirvió para mantenerme confiado en el Señor. Eso es una fe infinita, como dice mi hermano Pablo. Pero hay quien dice, pues yo tengo fe. Hasta aquí, como yo dije, mi fe es finita. Hasta aquí. De aquí para abajo yo reconozco que se me hace bien difícil creer. Eso es necesario también, ¿verdad? Usted dice, pues eso no debería ser así. Pero hay quien tiene que reconocer que su fe es así. Miren a Pedro, ese es el ejemplo que yo siempre doy. Pedro pensaba que se podía tragar los vientos. Yo, chacho, yo soy, doy todo por ti, Señor. El Señor le dijo, mira, bendito Pedro, si tú mismo no sabes cuáles son tus limitaciones. Hasta que Pedro se dio cuenta cuáles eran. Y después, más tarde, dijo, no, yo sé cuál es mi limitación, yo llevo hasta aquí. Y el reconocer eso, pues le ayudaba a crecer en fe. El Señor dice, es necesario que creas. Es necesario que tengas fe. Y es necesario que tú no dudes. ¿Dudar en qué? ¿Dudar qué? Eso es bien importante que yo sepa lo que el Señor está diciendo. Que yo no dude qué. ¿Clara? Exacto. O sea, que yo puedo declararlo. Porque como yo no dudo, pues yo declaro que ese es el problema que tiene una persona, ¿verdad? Que se enfrascan tanto en la palabra, o sea, en las palabras, no en la palabra de Dios. En las palabras. Y dicen, pues si yo no dudo, si yo tengo que demostrar que yo no dudo, entonces yo tengo que declararlo. Pero ahí hay un problema, ¿verdad? No caigan en esa trampa. El que usted lo crea como que va a suceder, no quiere decir que usted tiene el derecho ni la autoridad para declararlo. Porque los mismos hermanos, amigos de Daniel, cuando estuvieron ante la situación que si no se inclinaban ante la estatua, serían lanzados al horno de fuego, dijeron, nuestro Dios en quien hemos creído nos puede librar, pero si no nos librase, como quiera no nos vamos a inclinar. O sea, quien tiene la última palabra es Dios. Lo que nosotros no debemos dudar es que Dios tiene el poder para hacerlo todo. Mi situación, no importa cuán difícil sea, cuán imposible parezca para mí dentro del concepto humano, para Dios no es imposible. Eso es lo que yo no debo dudar. Y eso es lo que está diciendo el Señor. El Señor dice, si ustedes tienen fe y ustedes no dudan, entonces lo que ustedes hagan, lo que ustedes quieran que se haga, sucederá. Si ustedes le dicen a ese monte, quítate y échate en el mar. Esta versión es paralela a lo que estaba predicando el otro día. Y todo lo que pidieran en oración, lo recibiréis. Obviamente, Dios mío, yo creo que tú puedes multiplicar esta tableta y hacer 16 para yo poder vender las otras 15. Santiago dice, pedís y no recibís porque pedís mal, porque pedís para vuestros propios deleites. O sea que no es para la trivialidad. El Señor cuando habla, está hablando para quienes realmente lo están tomando en serio. Pues mire, ya hemos hablado sobre esto, ¿verdad? Aquí hay un versículo que quisiéramos, una porción que quisiéramos considerar, el capítulo 25. Yo lo voy a leer para aquello de acelerar, y ser sabios con el tiempo y no demorarnos mucho. La parábola de los talentos. ¿Ustedes conocen la parábola de los talentos, verdad? El reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y le entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, al otro 2, al otro 1. Sabemos cómo termina aquello, ¿verdad? Hacia el final, cada uno le dio lo que multiplicó, pero quien le dio 1 no le devolvió nada. Versículo 26 dice, respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, sabías que siendo ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí, por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque el que tiene le será dado y tendrá más. El que no tiene, aun lo que tiene, le será quitado. Al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro, el crujir de dientes. Pues esto es paralelo con lo que está sucediendo ahí. El Señor le dice, es necesario que cada uno sea productivo. A nosotros se nos ha entregado algo bien importante, hermano, que es el Evangelio. Y a nosotros se espera que nosotros produzcamos. De la única manera que nosotros podemos ser productivos en el reino de Dios, que podemos ser productivos para Dios, es nosotros creyendo ciertamente en el poder de la palabra que se nos ha sido entregada. De esa manera podemos cumplir nosotros con la gran comisión de la manera que Dios quiere que nosotros lo hagamos. Bendito sea Cristo Jesús. Esto. Vamos a ir a las 3 aplicaciones. Y son 3 preguntas. ¿Cuándo somos triunfantes? Cuando ganamos mucho chavo, ¿verdad? Somos triunfantes cuando nosotros imitamos al Señor de la manera que vemos a través de la palabra. Hubo 3 características que ejemplificaban, que el Señor ejemplificaba: la justicia, la humildad y el ser salvador. He aquí, tu rey viene a ti, humilde y montado sobre asno. Cuando nosotros podemos imitar al Señor y podemos ser confundidos con el Señor, entonces nos damos cuenta que hemos sido triunfantes. La otra pregunta es, ¿cuándo es que somos puros? Cuando nos mantenemos reservados, separados para el Señor, cuando vivimos en santidad. Cuando nuestro cuerpo, que es templo del Espíritu Santo, lo tratamos como tal. ¿Y cuándo es que somos malditos? Cuando no estamos produciendo como el Señor quiere que nosotros produzcamos. ¿Qué nos dirá el Señor el día que nos hallemos en su presencia? Nos dirá, bien, buen siervo y fiel, en lo poco me has sido fiel, entra en el gozo de tu Señor. Yo quiero que me diga eso. Yo quiero que me diga eso. Quizá mi rostro no se vea ahora porque estoy cansado. Pero es necesario que nosotros cada uno se esfuerce para que podamos nosotros ser hallados, no seamos hallados faltos delante del Señor. La semana que viene vamos a estar considerando el estudio 45. Mira esa gente, mira qué buena gente se ven esos tipos ahí. Esos eran los sacerdotes que estaban allí. Los más buena gente. Jesús confronta a sus enemigos. Vamos a estar viendo la última porción del capítulo 21 y el capítulo 22. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. ¿Habrá alguna pregunta, alguna duda, algún comentario, alguna queja que usted quiera hacer, alguna corrección? Hermano Pablo, adelante.
Yo veo un paradero aquí entre la higuera y la mata de los pámpanos que no lleva fruto. la higuera no tenía los higos, pues lo que había que hacer era cortarla y echarla al fuego. Lo mismo dice el Señor con el pámpano que no lleva fruto, hay que echarlo al fuego. Eso se refiere a nosotros los cristianos. El cristiano tiene que llevar fruto. Si el cristiano no lleva fruto, después que ha aceptado al Señor Jesús, pues no está haciendo nada. El cristiano tiene que trabajar para el Señor y llevar fruto. Es importante eso. Por eso veo, ¿cómo se llama? Veo aquí un
paralelo. Es bien importante lo que dice el hermano Pablo, ¿verdad? Ahora, es bien importante también, hay muchas personas quienes confunden algunos pasajes. Por ejemplo, este asunto de ser lanzados al fuego. Hay personas quienes pudieran pensar que el cristiano puede ser lanzado al lago del fuego. Y eso no es compatible, cónsono con lo que dice la palabra de Dios. Y sé que eso no es lo que usted está diciendo. Lo está haciendo una aclaración para, por si acaso alguien escucha el mensaje a través de la fe. El que es salvo es salvo. El cristiano ciertamente puede ser quitado de no llevar fruto, el fruto que el Señor quiere. Sin embargo, no hay cristiano sin fruto. Porque dice que el fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Si usted tiene el Espíritu, entonces tiene que haber un fruto en usted. Ahora, lo que yo cuestiono es alguien que se llame cristiano y no lleve fruto. Pues entonces hay que cuestionar realmente si ese individuo es cristiano. Ese ciertamente será quitado y ese será lanzado al fuego. Como todos aquellos a quienes el Señor esperaba que rendieran fruto, pensando que le habrían de aceptar y no podían rendir fruto porque no le habían aceptado. Esos ciertamente eran estériles, ¿verdad? No porque el Señor los hubiese condenado, sino que ellos mismos se condenaron, ¿verdad? Como dice la palabra del Señor, una de las porciones que nosotros citamos muchas veces, y con esto voy a terminar, en Juan 3:16. Todo el mundo conoce lo que dice ahí, ¿verdad? Sin embargo, el 18 es el que muchas personas no leen. Dice, el que cree en él no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo, aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad, viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas de Dios. Son hechas en Dios. Vamos a orar, hermano. Señor, te damos gracias por la bendición que es poder considerar tu palabra, mi Dios. Gracias por mis hermanos preciosos quienes han llegado hasta aquí. Te pido, mi Señor, que tú les bendiga grandemente por su obediencia, por su apoyo a tu obra, mi Señor. Permite, Padre Santo, que esta palabra esté grabada en nuestras mentes, en nuestros corazones, y que siempre podamos obrar sobre ella mientras vivamos. Ayúdanos a apoyarnos los unos a los otros, mi Señor, con la humildad que tú demostraste al entregarte por nosotros. Te imploramos ahora, Señor, que tú nos acompañes a nuestros hogares o cualquiera que fuera nuestro destino, que nos protejas en la carretera y nos des un buen descanso en esta noche, mi Señor. Y si fuese tu voluntad que mañana despertásemos con vida, te pedimos, mi Señor, que nos des mucho ánimo, mucha energía para continuar trabajando para ti. Bendice nuestras familias, mi Señor. Bendice a todos los que estamos aquí. Gracias porque vemos a Carlos hoy. Bendice a tu varón, mi Señor, grandemente. Sé propicio a su necesidad. Te pedimos también por aquellos quienes no pudieron llegar. Te imploramos que tú seas con cada uno y con cada uno de nuestros hermanos a través del mundo, Padre Santo, quienes están esperando tu venida. Te pedimos por ellos también. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.